Radio Metrópoli 6-4. En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli en domingo. Hoy que es 3 de marzo, con muchísimo gusto les saludamos. Equipo completo. Para empezar, doble cobertura en los controles técnicos. Primer tiempo estará el señor Roberto Álvarez y en el segundo, si no se lesiona, el chicote Gerardo Huerta. Y está en los teléfonos Luz Valvaneda, llámele, 33-38-13-15-15. 33-38-13-14-21 para que nos acompañe. Tenemos también, si nos quiere mandar mensajitos, WhatsApp y Telegram, 33-22-23-27-38. Bienvenidos, esto es Jornada Deportiva. Y bueno, hay desde luego mucho de qué dialogar con todos. Vamos a estar, entre otras cuestiones, entre otras cosas, estar hablando de lo que está ocurriendo en este momento. Termina el partido y la selección mexicana de fútbol femenil le gana 3-2 a Paraguay y clasifica a las semifinales de la Copa de Oro Femenil en su primera edición y que se lleva a cabo en Estados Unidos. Su rival será la selección brasileña. Buen trabajo de las muchachas, buen trabajo, van invictas, únicamente el empate contra Argentina y de ahí en más puras victorias lleva el cuadro nacional. Así que felicidades para las muchachas que están haciendo un buen trabajo con todo y las críticas que recibió el técnico, hasta de mi parte, ¿por qué no decirlo así? Porque no llevó a las mejores jugadoras de la liga, ni a Katy Martínez, ni a Licha Cervantes. Con todo y ello, ahí están las muchachas teniendo una buena participación en esta Copa Oro Femenil. Pero bueno, eso y entre otras cosas estaremos ampliando la información, porque por ejemplo hay interesante la información internacional allá en España. Hoy jugó el Barcelona y ¿qué cree? No pudo ganar el cuadro del Barcelona, se quedó con las ganas únicamente de llevarse una victoria y no pudo obtener los 3 puntos el día de hoy. Barcelona, con todas las críticas que tiene su técnico, que es en este caso Xavi, bueno, pues el Barcelona no puede en San Mamés y le regala más aire al Real Madrid. Así de fácil, porque Real Madrid, que también no pudo ganar, pues le sabe a gloria ese punto o los puntos que pierde el Barcelona. Esto en la Liga de España, donde el día de hoy la nota la da Javier Aguirre, porque con el Mallorca le ganaron al Girona, que es su líder. Así que fue excelente lo que logra el día de hoy el equipo del Vasco Javier Aguirre allá en la Liga de España. En Holanda se vivió este domingo un duelo entre delanteros mexicanos en el empate 2-2 entre el Feyenoord y el PSV. Santiago Jiménez marcó un gol al minuto 61, Chucky Lozano dio un buen juego, pero le faltó una anotación. Ambos estuvieron los 90 minutos en el campo. El PSV sigue invicto y de líder en la clasificación holandesa. El Manchester City dio otro paso para alcanzar la cima de la Liga Premier. Venció 3-1 al Manchester United. El equipo de Guardiola llegó a 62 puntos a tan solo uno de alcanzar al Liverpool. Y claro, hay que hablar de la Liga MX, nuestra Liga MX, que tuvo zarandeada para los equipos jaliscienses. Vaya forma de ganar de América y de Cruz Azul sobre el Atlas y las Chivas, que estaremos también hablando al respecto. Pero bueno, en este momento continúa la acción de la jornada número 10 y tenemos que se lleva a cabo un partido. Se llevará a cabo un partido donde el Monterrey se enfrentará al equipo de los Pumas a las 19 horas y a las 9 Tijuana recibiendo a los Panzas Verdes de León. También hablaremos de esta actividad que se lleva a cabo en Canadá, donde nuevamente ya hay medalla para México. La dupla conformada por Randall Willars y Kevin Berlín se colgó la medalla de plata el día de hoy en la prueba de 10 metros sincronizados. Es la última jornada de la Copa del Mundo de Clavados allá en Montreal, Canadá. Pues los chinos son los que se llevan todo generalmente, ¿verdad? Son los chinos los que se llevan casi todo, pero bueno, los mexicanos ahí van paso a paso con su cuarta medalla que lograron los que le estoy comentando. Tendremos un repaso de otros temas importantes el día de hoy aquí en Jornada Deportiva, así que bienvenidos. Esto es el espacio de Radio Metrópolis. Estamos en vivo. Le reitero la invitación para que nos acompañe. Vamos a ir a la pausa, mi estimado Robert. En este micrófono le acompaña Martín Navarro Vázquez. Regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Metrópoli. Esto es Jornada Deportiva. Bueno, pues siguen cayendo medallas para México en la Copa del Mundo de Clavados en Montreal, allá en Canadá. El día de hoy, Randall Willards y Kevin Berlin se colgaron la medalla de plata en la prueba de 10 metros sincronizados. Última jornada de la Copa del Mundo. Los mexicanos mostraron una sólida actuación para culminar en el segundo lugar, por delante de Gran Bretaña y por debajo de China, que se quedó con la presea de oro. Mientras tanto que el clavadista mexicano Osmar Olvera no baja el ritmo y volvió a ofrecer una gran actuación para colgarse la plata en trampolín de los 3 metros de este mundial. El joven deportista mantuvo su racha de podios que comenzó desde el mundial de Fukuoka para confirmarse como una de las cartas fuertes de México para los Juegos Olímpicos de París 2024. Es decir, podría desde luego obtener una medalla olímpica, que es el sueño de este muchacho allá en territorio de Francia. Entonces, ayer fueron 3, el día de hoy 2 al momento en lo que respecta, ¿va? Es quizá lo más sobresaliente de lo que ha estado ocurriendo este día en lo que respecta a los clavados. Y bueno, a manera de resumen, recordarle que este fin de semana se corrió ya el primer gran premio de la Fórmula 1 y nuestro compañero Alan Omar Rodríguez nos tiene un resumen de lo que fue el día de ayer esta carrera allá en territorio árabe. Así que adelante, Alan.
Martín, qué gusto saludarte, por supuesto, a todo el auditorio ahora que comienza una nueva temporada de la Fórmula 1, y como bien lo comentaban ustedes, notas positivas para Sergio Pérez, sí hay bastantes por lo ocurrido el día de ayer en el Gran Premio de Bahrein, a pesar de que el viernes en la prueba de calificación quedó un poco lejos de los punteros o de colocarse ahí en las primeras dos filas de la parrilla de salida, lo hace desde la tercera, pero hace una carrera inteligente el tapatío y obedeciendo a lo que venía trabajando desde la prueba de calificación, donde, pues, como él mismo lo comentaba, sacrificó un juego de neumáticos blandos nuevos para poder cerrar fuerte la competencia el día de ayer, y la estrategia, a final de cuentas, le funciona a Red Bull para este 1-2 que consigue ahí en Bahrein, tal como ocurrió el año pasado. O sea, un gran inicio de temporada para el equipo de Red Bull, pero parece ser que este año la brecha está un poquito más cerrada con respecto a los rivales que vienen detrás, ¿no? En este caso Ferrari, que viene o que hizo bien las cosas al menos durante los test de pretemporada, y ayer también, de no ser por unas cuestiones mecánicas en el coche de Charles Leclerc, pues pudo haber también tenido un mejor resultado más allá del podio que consigue con Carlos Sainz el equipo italiano. Pero regresando a lo que ocurre con Checo, pues termina siendo una carrera inteligente la del día de ayer en Bahrein, un buen manejo de neumáticos como lo ha venido haciendo a lo largo de toda su carrera en la Fórmula 1. Quizá ese manejo de neumáticos es lo que nos enmascara cierre donde termina a más de 20 segundos de Max Verstappen, sobre todo porque la presión del Ferrari de Carlos Sainz podría estar ahí latente sobre el final, y pues Checo hace un gran manejo de neumáticos en esta última corrida del día de ayer en Bahrein. Entonces, a final de cuentas sí es un resultado bastante positivo. Ojalá sirva para construir algo mucho más sólido que lo que ocurrió el año pasado, que sea mucho más consistente lo de Checo Pérez, y como ustedes lo comentan, que también pueda pelear por algunas victorias en circuitos donde se le puede prestar mucho mejor la oportunidad al tapatío, o al menos parece ser que para este año Checo sí va a correr sin presiones, sabiendo que es muy difícil ganarle a su compañero de equipo, pero pues siendo consistente y manteniendo esa segunda posición, que por supuesto es el objetivo al final de la temporada, ¿no? Y sobre todo si es que el tapatío desea conservar su asiento en Red Bull, donde pues su contrato termina este año, pero necesita de esa consistencia de terminar ahí entre los primeros dos puestos del campeonato de pilotos y asegurarle a Red Bull el título de constructores para que Checo tenga una gran oportunidad de renovar con el equipo austriaco. Pero bueno, este inicio en Bahrein es bastante positivo, va bien encaminado hacia ese objetivo y pues no hay mucho tiempo para hacer ajustes, sino porque ya se viene la actividad esta a mitad de semana en Arabia Saudita, donde Checo ganó el año pasado, esperando repetir una actuación similar este próximo fin de semana.
Es correcto. Oye, ¿y qué opinas de este desgaste que de pronto se da internamente en Red Bull? Ahora ya está con la opinión del papá, por lo que ya se ha declarado, ¿no?
Pues es una situación bastante compleja de, no sé si agentes externos al equipo que buscan desestabilizarlo, pero al menos al interior han estado trabajando fuerte para tener un coche mucho más competitivo que el del año anterior, no dormirse para que los competidores no se les acerquen, tratar de evitar este tipo de distracciones lo más que se pueda, y son cuestiones muy recurrentes en la Fórmula 1, o sea, cuando se vienen este tipo de tratar de desestabilizar al equipo que está ganando, pues se hace cualquier situación a toda costa para tratar de que los resultados no sigan siendo los mismos de los últimos años. Hasta el momento Red Bull ha podido manejarlos correctamente, se han visto inmunes al menos por lo que ha ocurrido, al menos por lo que ocurre en pista, se han visto inmunes a este tipo de situación, pero sí puede ser algo que vaya creciendo paulatinamente y que pueda terminar por romper o por, digamos, afectar el desempeño del equipo en pista. Eso es, ahí es donde tienen que ser inteligentes en esta parte, tratar de evitar estas distracciones lo más que se pueda, así como ha ocurrido en los días de pretemporada y ahora este fin de semana del primer Gran Premio del año, pero pues va a ser una situación que va a seguir ahí comentándose, ¿no? Si bien Christian Horner ya fue absuelto por la misma organización, todavía hay otros agentes externos que buscan seguir desestabilizando esta posición y sobre todo al equipo para que concentre sus fuerzas en esa parte externa y se distraiga de lo que ocurre en pista. Pero bueno, al menos, insisto, en esta parte Red Bull ha mostrado control y se sigue manejando como un equipo de primera clase, al menos dentro de la pista. Comentarios habrá de muchas personas, tanto que se relacionan directa o indirectamente con el equipo, y eso sí, nadie lo va a poder frenar.
Es correcto. Perfecto. Alan, pues te mando un abrazo y muchas gracias.
Al contrario, Martín, y por supuesto todo el auditorio, y nos estamos saludando la próxima semana, y es un gusto para mí seguir compartiendo con ustedes en una temporada de Fórmula 1 más.
Claro que sí. Hasta luego. Gracias a Alan Omar Rodríguez. Bueno, al tiempo que nos llega un mensajito, dice Alfredo Torres Manzano, el América no necesita que el árbitro le ayude. Es un equipo muy compacto y tiene buen juego. La posibilidad que tuvo el árbitro, la pasividad que tuvo el árbitro en el partido del Atlas también contribuyó a la victoria. Bueno, pero es de escándalo, don Alfredo. 5-1 como ahí que, ¿verdad? Y bueno, hay jugadas polémicas siempre, y en esta ocasión no es una excepción. Bueno, le menciono también que la mexicana Paola Longoria sumó hoy su título número 118 en su carrera deportiva en el racquetball. Ganó el Grand Slam de Boston en la modalidad de singles en el racquetball. Longoria no ganaba un trofeo de singles desde agosto del año pasado, es decir, en 2023. Vino de atrás Paola Longoria para vencer a Paola Michel 8-15. 15-12 y 11-8. Así que en un encuentro que enfrentó lógicamente a mexicanas, porque Paola Michel pues es también de nuestro país. Así que bien por esta Paola Longoria. Son las 6:20 y es el horario exacto para escuchar al señor Ramón García, también con su acostumbrada sección aquí en Radio Metrópoli. Así que adelante con Ramón García. Ramón, adelante.
Pues se me juntó la chamba. Quedé de platicarles de la Múcura, a quien tuve el gusto de conocer, de Narciso Jaime, conocido como Chicho, quien murió hace unos días, ambos con mucha historia en el ciclismo. Amigos, en varias ocasiones no me es fácil platicarles de ciertos personajes. No vayan a creer que soy exagerado, pero por el ciclismo suman miles los que han transcurrido. Antes me era más fácil porque tenía a quien preguntar. Hoy muchos ya no viven, y desgraciadamente muchos hijos y nietos nunca tuvieron tiempo de escuchar a sus viejos. La tarea será laboriosa, pero tengan un poquito de paciencia y van a ver que lo conseguimos, lo logramos. Por lo pronto dije, ¿de qué les platicaré a mis amigos este domingo? Y los días se me fueron volando, cosa que no me preocupó, ya que siempre Dios me ayuda. Y como mi idea es que lo menos que pueda repetirles una historia, sí lo he hecho, pero porque la historia vale ser recordada. Bueno, pues resulta que hace ya un tiempo nos fuimos 2 días de vacaciones aquí muy cerquitas al Paraíso Cascán, hotel, balneario de aguas termales, aprovechando la temporada baja y el tener credencial de personas que nos gusta acumular años. Espérenme tantito, les dije nos fuimos, pero no les dije con quién, pues yo y mi María. María pasó una noche terrible, tal parece por una infección estomacal. Pues tuvimos que suspender las vacaciones y nos hicieron el favor de darnos un vale por una noche pendiente. Vale que hicimos efectivo la noche de este jueves pasado. El cuarto lo teníamos que entregar a las 12 del día. Y nos dijeron, si no se quieren ir, pueden seguirle el resto del día en el balneario. Pueden utilizar todas las instalaciones, menos el cuarto que ya entregaron. Ah, bueno, fuimos a dejar la valijita a Michellén. Bueno, así le digo yo de cariño a mi Marta, ya una viejita y carcanchita. Es como yo la quiera, como yo la quería, barata y en abonos. Está bien buena, Michellén. No la vendo ni la cambio. Estoy bien encariñado con mi trojita. Bueno, pues andando en la alberca, entablé una plática con un amigo ocasional. Después de un buen rato, le dije a María, vámonos vieja, ya casi van a ser mediodía de este pasado viernes. Cuando íbamos rumbo a abandonar la alberca, un hombre quien también estaba en la alberca con su esposa, me dijo, hola Ramón García, ¿no te acuerdas de mí? Pues no, pero quítate los lentes a ver si me acuerdo. Me dijo, mira, me los voy a quitar, pero ni así te vas a acordar de mí. Amigos, abandoné mi colonia Constitución en una Navidad del año de 1994. Ramón, yo corrí en las Chivas de don Raimundo Rodríguez. Era yo un novato y tú, el gran campeón del estado. Llegamos a salir juntos para la carretera de San Cristóbal. Amigos, vivir en Juchipila hará esta Semana Santa 29 años. Y ver quién se acuerda de uno después de tantos años, pues a veces hasta dan ganas de llorar. Ramón, cuando platicabas con el señor, te conocí por la pura voz. Yo te oigo en el radio, tengo años de hacerlo. Mi nombre es Cecilio Miramontes Berumen. Soy agrónomo ya gozando la jubilación. Y nos preguntó, ¿toman? No, Cecilio, ni un traguito. Bueno, un traguito no se le desaira a nadie, pero ¿por qué un traguito? ¿Por qué me limitas? Y diciendo y haciendo, se fueron las mujeres a traer la hielera. Nos salimos de la alberca y le dije, uno nomás, porque ya nos vamos antes de que nos saquen. Bueno, eso de que nos saquen es broma, ya que casi todos los empleados del Paraíso Cascán son de San Miguel y San Isidro, comunidades de Aposol, aquí Zacatecas, y todos son muy buenos amigos. Cecilio es un ingeniero agrónomo especializado en el maguey. Platicando, ya atendidos, me dijo, trabajé nomás para que te des una idea quién me invitó, para que se den una idea quién me invitó mi traguito. Trabajó para Sauza, Cuervo, El Viejito, La Madrileña, Tequileño, Río de Plata, Siete Leguas, Tres Magueyes, Tequila Sierra, Orendain, Arenita, Viuda de Romero y muchas más. ¿Y el traguito se acabó? Déjame servir otro para hablarte de tú. Yo no sé, pues, qué de bebidas, pero la botella era fina y ya estaba como a medias, ¿verdad? más abajito. Y le dije, pues ya nomás otro porque está re bien bueno. Le ponía agüita mineral y juguito de arándano. Yo impuesto a tomar rascabuches con coca, dije, a ver si no me malacostumbro. Ya con más confianza le pregunté, ¿cómo fue que comenzaste en el ciclismo, mi Cecilio? Pues fíjate, en una ocasión que venía en mi bicicleta de entrenar, me alcanzó un ciclista que corría en la UDG con Mercado. Me dijo, oye, pues tienes pierna, si le das a la bici. Y me invitó al velódromo. Fue una tarde, Mercado estaba en la puertita del alambrado. El amigo me lo presentó y le dije que quería ingresar al equipo. Mercado me dijo, ponte a darle vueltas al velódromo. Pero no me dijo ni cuántas ni cuánto tiempo. Todos se fueron y yo me quedé dando vueltas. Ramón, sentí bien feo. no me hizo caso. A los poquitos días, cuando mi papá, que se dio cuenta, me dijo, ¿por qué no vas al Club Guadalajara? Sesiona los viernes en la noche. Ramón, mi papá, de nombre Rafael Miramontes, y mi hermano del mismo nombre, trabajaban en el club en mantenimiento, y fui bien atendido por don Raimundo. Yo tendría unos 16 años, por ahí. Corrida de novatos fue cuando la ganó Salvador Esquivel. Yo quedé en el décimo lugar. Recuerdo que la primera etapa fue ida y vuelta a Chapala, la segunda un circuito en el Verde, la tercera San Luis de Oyatlán, y la última, la cuarta, fue un circuito por las Américas. Mi Cecilio, se está acabando el traguito, y veo que todavía le queda a la botellita. Pues póngale por ahí sin miedo, que esto que Dios quiso que ocurriera como nuestro encuentro, lo voy a platicar este domingo con Manuel y Martín. Y póngale sin miedo, que de seguro yo lo hago hasta campeón de la Vuelta a México. Y ya soltamos ahí la risa. Fíjate, Ramón, en una ocasión que se realizó una carrera para Hualulco, ya de regreso por ahí en Nahuastla, alcancé a Mercado, que todavía corría. Se me colgó y se me vinieron mis recuerdos de que no me hizo caso para entrar a la UDG. Y le di para que se quedara. Y se quedó. Yo estaba joven. Corrí hasta que entré a la Facultad de Agronomía. Ya el tiempo no me alcanzó para la bicicleta. Cuando antes mi papá me ayudaba a los tubulares Vulcano, recuerdo que andaban como en 100 pesos. Ramón, yo iba a tu taller en la Costi, y que nosotros vivíamos por la privada Salvador González. Y como te digo, cuando salí a entrenar contigo, me dabas hasta consejos. Cecilio Miramontes está felizmente casado con la señora Marta Vargas, y procrearon tres hijos, Mayra, Daniel y Diego, quienes de seguro estarán escuchando que su señor padre fue un ciclista que tuvo que decidir entre seguir como ciclista o la escuela. Hoy un agrónomo con un historial muy exitoso. Amigos, la plática iba en aumento y la botellita en desaumento. El rescoldito que quedaba lo hizo dos, con tan buen tino que quedaron igualitos. Quédense, mañana se van. Ahorita hacemos un cevichito. Le dije, no, ya me voy. Ya se acabó la de vidrio. Ahí traigo otra. No te creas, Cecilio. Y como éramos de la gran colonia Constitución, pues nos acordábamos del padre Jesús Martínez, un párroco único que supo llevar en armonía a sus feligreses cuando la Costi era una colonia un poco difícil. Y también del padre Chuy, del Mercado Bola, del Canal de Aguas Prietas. También salieron a nuestros recuerdos el famosísimo grupo musical Los Chupes, y me acordé de Rigo, del Flaco. ¡Ay, amigos! Gracias, Dios mío, por esta casualidad, o no sé cómo llamarlo, a este encuentro con Cecilio. Por eso les digo, el ciclismo lo han formado miles de muchachos. No todos tienen la fortuna de llegar a ser figuras deportivas, pero a cambio llegaron a ser profesionistas triunfadores. Y me da re harto gusto que no se olviden de este amigo. Cecilio Miramontes Berumen, Dios te bendiga en compañía de tu esposa y tus hijos. Gracias por el traguito, no, perdón, por el ratito que Dios nos regaló. Pues ahí está, Martín, lo que acaba de suceder.
Oye, amigo, y bueno, hablando de todo esto, hoy se conmemora el Día Nacional de la Familia, y a veces en la familia se incluye a grandes amigos, como los que acabas de explicar, ¿no?
Sí, fíjate que una cosa bonita, pues, de eso de que Cecilio me estaba hablando, pues, fuera por allá, estaba platicando por allá entre el 75 y el 80, imagínate nomás, pues ya llovió.
Exacto, perfecto. Ramón, ¿y qué? ¿Vas a ponerte la playera hoy del Real Mandil? ¿Ya está la comida hecha?
No, mira. La dicen que para que haya pleito se ocupa que los dos quieran. Entonces, aquí la cuestión es llevárnosla bien. Y más a mi edad, hombre, pues la verdad, mira, dijo uno, es más bonito, sí, vieja, cómo no. Dije, logro, fíjate, hay unos mandilones que cocinan re bien sabroso. Pues, por ejemplo, los panzones. No hay panzón que no sea bueno para la cocina. No. De todo lo que hagan, tiene un sazón muy bueno. Así es que, pues yo no le hallo. A mí se me quema el agua, las maruchas. Bueno, total, soy un desastre. Pero en cuanto a lo demás, no, pues sí me aviento. Sobre todo para trapear.
Perfecto. Ramón, un abrazo, salud para ti y para la familia.
Muchísimas gracias, Martín. Dios los bendiga, amigos. Nos oímos el próximo domingo.
Ya dijiste, Ramón.
Gracias.
Y bueno, gracias a Ramón. Antes de ir a la pausa comercial, le menciono, México ganó hoy 3-2 ante Paraguay. Anotaciones de Lisbeth Ovalle en 2 ocasiones y Karen Luna, Camila Barbosa y Rebeca Fernández marcaron por el cuadro paraguayo. México estuvo dominando el partido, al final apretadito, el segundo tiempo sobre todo, pero bueno, buen triunfo del cuadro mexicano, 3-2 sobre Paraguay. Vamos a la pausa, estamos en Jornada Deportiva, regresamos con más del fútbol internacional. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva. Bueno, pues vámonos con el análisis internacional. Y al final no se me va a escapar, le voy a preguntar del Atlas. Jonathan Bravo ya está con nosotros aquí en Jornada Deportiva para hablar precisamente de lo que ha ocurrido en el mundo. Adelante, Johnny, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Martín, y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional. Y es que fue un día movidito, con buenas noticias para los mexicanos allá en Europa. Liga de Holanda, el PSV Eindhoven y el Feyenoord empatan a 2 goles por ahí previo al arranque del partido, que era primer lugar contra segundo. Se le hizo un reconocimiento a Irving, el Chucky Lozano, y estuvieron presentes 2 mexicanos en el terreno de juego. El Chucky por parte del PSV Eindhoven y Santi Jiménez por parte del Feyenoord. Santi Jiménez traía la espinita de romper esa racha goleadora en la Liga de Holanda. Ojo, en la Europa League ya había metido gol de suerte o como fuera, de chiripa, como Chicharo en su momento lo hizo con la cara y lo metió. Hoy se destapó, hoy rompió esos partidos sin poder meter gol y le daba momentáneamente el triunfo al equipo del Feyenoord, que urgía ganar porque está aproximadamente a 10 puntos de diferencia del PSV Eindhoven, pero no se pudo. Y en un buen partido de fútbol, el partido quedó empatado 2-2. De ahí pasamos a la Liga de Rusia, en donde muchos dirán, ¿por qué de Rusia? Porque sí, ahí juega Luis Chávez, este jugador que pagó su rescisión de contrato, que se fue a la Liga Rusa, que a pesar de los problemas políticos que tiene, no puede participar en Champions. El Dinamo de Moscú le ganó 2-1 al Lokomotiv de Moscú y se acerca ahí al liderato. Liga de España, Atlético de Madrid le ganó 2-1 al Real Betis. La campanada se dio, Martín, en España, y lo voy a decir del día domingo, porque sí, el Girona se cae a pedazos, no levanta, no aprovechó que el Real Madrid empató ayer con el Valencia, y el Mallorca de Javier Aguirre, este equipo que hizo historia, o por lo menos el mexicano nos tiene acostumbrado con equipos de gama baja, de un nivel bajo de descenso, porque hay que recordar que con los fuertes no ha podido, las selecciones, Monterrey, más que con el Atlético de Madrid en su momento, que lo regresó a Champions League, le ganó 1-0 al Girona. Un Girona que el semestre pasado iba muy bien a estas alturas, puestos europeos, y se cayó al final y no alcanzó. Hoy se vuelve a repetir la misma historia. El Girona fue una primera vuelta impresionante, primero, segundo lugar, y a partir de febrero el equipo se está cayendo, y hoy la campanada se dio en España. Yo lo puedo llamar en el fútbol internacional como es este bloque, porque Javier Aguirre, después de celebrar a media semana, como él lo dice, leyendo un libro, hoy lo celebra ganándole al segundo lugar al equipo del Girona, y el Real Madrid se lo agradece. Y también quien no pudo aprovechar la derrota del empate del Real Madrid, que dejó ir puntos, fue el Barcelona, que le alcanzó nada más para el empate de visitante ante el Athletic de Bilbao. Así que una jornada, Martín, que en España ni el primero, ni el segundo, ni el tercer lugar ganó. El único que ganó es el Atlético de Madrid, y ahí está, saca puntos para acercarse a los primeros puestos. Les platico cómo está: Real Madrid 66, Girona 59, Barcelona 58 y el Atlético de Madrid con 55, así que el Madrid todavía le saca 7 puntos al conjunto del Girona. Premier League, y es que hubo derbi de Manchester. El Manchester daba la campanada, lo ganaba muy temprana ahora con la primera llegada cuando el City controlaba el equipo de Pep Guardiola 1-0, pero no pasó a mayores, y es que el Manchester muy tranquilo le dio la vuelta y gana 3-1. Superliga de Grecia, el AEK de Atenas empata a 3 con el Aris Salónica, en donde Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro tuvieron participación. Se termina la temporada en el AEK de Atenas. Muchos dirán, ¿quién quedó campeón? Ojo, no hay campeón ahorita. Se van al play-in, ¿cómo se le llama? Es un grupo de regularización para el descenso. Es un grupo para la ronda de campeonatos. Le resta 10 fechas. Y con este empate, el AEK de Atenas pierde el liderato. Y el PAOK, con su triunfo, se pone en 60, el AEK de Atenas de Matías Almeida con 59, pero a esto todavía le queda vuelta. Ojo, por ahí a media semana vi una nota en donde si ganaba el AEK de Atenas era campeón. No es cierto, Martín, todavía falta los grupos, que como es en Bélgica, que se va por la ronda del campeonato. Los 6 primeros lugares se enfrentan a visita recíproca, todos contra todos, así que todavía le restan 10 fechas a la Liga de Grecia, y el AEK de Atenas de Matías Almeida dejó ir el liderato este fin de semana y tendrá por lo menos 10 fechas más para tratar de conseguir el bicampeonato, que sería histórico para el técnico argentino, que en su momento hizo historia en Chivas y ahora lo quiere hacer en Grecia. Serie A, y es que se empieza a despegar la Liga de Italia, Martín. El Inter de Milán por ahí sigue de líder y la Juventus no pudo. El Napoli al último le sacó el partido, le dio la vuelta, y con este resultado ya son, Martín, 12 puntos de diferencia, en donde el Inter de Milán tiene ventaja y todavía tiene un partido pendiente, así que el Inter rota y va que vuela para el campeonato ahí en Italia. Y por último, Premier Liga de Portugal, el Porto le gana al Benfica 5-0, en donde el mexicano Jorge Sánchez, quien estaba desaparecido, por fin tuvo minutos, ingresó al minuto 84, así que el Porto gana el clásico allá en Portugal. Martín, parte de lo que se vivió hoy en el fútbol internacional, lo vuelvo a repetir y reitero, la campanada se dio con el triunfo del Mallorca por la mínima al equipo del Girona, que es el segundo lugar allá en España.
Es correcto. Pero bueno, así las cosas. Johnny, es importante lo de Javier Aguirre, efectivamente, casi salvándose, ¿no? 8 puntos se me hace muchísimo.
Sí, la realidad es que Javier, hay que recordarlo y siempre lo he dicho, Javier Aguirre con los equipos del descenso siempre lo ha hecho de una manera genial. Es un salvabomberos o es un bombero, siempre le hemos dicho. En su momento a los Osasuna lo metió a Champions League, en su momento cuando el Atlético de Madrid andaba súper mal lo metió a Champions League, y lo que hizo el día de a media semana, que fue y le ganó en penales, consiguió el pase en un campo súper, súper complicado, con un equipo que está en los primeros puestos o pelea puestos europeos como es la Real Sociedad, con una plantilla más grande. La verdad es algo muy bueno, pero yo me quedo con la humildad. Cuando se le preguntó en conferencia, ¿cómo celebras el campeonato?, dice Javier Aguirre, leyendo un libro. Y hoy lo vuelve a reiterar, hoy lo tiene otra vez con el Mallorca, le ganó al Girona, sí, de local, pero el Girona es un equipo que pelea el campeonato allá arriba con el Real Madrid, que por segundo torneo consecutivo está en los puestos europeos, y la realidad es que lo que está haciendo el mexicano es algo impresionante, pero hay que dejarlo muy en claro. Javier Aguirre con los equipos top, con las selecciones top, no puede. Con Egipto no pudo tampoco con la selección de Japón, vino a México y sí, a lo mejor ganó la Copa de CONCACAF, pero con Monterrey fracasó porque traía una plantilla increíble, eso hay que decirlo, pero cuando le han dado equipos para salvarlos, la verdad es que mis respetos, y créeme lo que después de lo que hizo a media semana y lo que está haciendo, seguramente va a renovar con el Mallorca y va a quedar en la historia de este club. Imagínate donde en unas semanas más gane la Copa del Rey, que prácticamente te daría puestos a Champions o a Europa League, que es lo que da esta Copa al conseguir el título.
Es correcto. No te me vayas, Johnny. ¿Qué le pasó al Atlas?
Híjole, ¿qué le pasó al Atlas, Martín? Lo mismo del torneo, lo que ha venido haciendo, indisciplinas. indisciplinas, por ahí un partido, los primeros 15 minutos parejitos en donde Atlas encontró el gol en la primera llegada en un balón parado con suerte, hay que decirlo, porque es un cabezazo que pega en el poste y se lo encuentra el Mudo Aguirre en donde pone el 1-0, y a partir de ahí la realidad es que América se adueñó del partido. No era muy claro, una jugada en donde se equivoca el árbitro central, que al final de cuentas el VAR lo salva, pone el 1-1, y en una jugada muy polémica que, lo como les dije a mediodía, no sé qué fiesta traen la FIFA, no sé qué fiesta trae la Federación, cambian las reglas a cada ratito, que las manos en ofensivas todas se marcan porque son ventajas, que las manos en defensivas no se marcan más que con la intención. Pues ayer la realidad es que entre el cambio de reglas o no, porque ya pude leer comentarios de árbitros profesionales de que estuvo bien marcada, la realidad es que pega en el cuerpo, sí, le pega en la mano, de acuerdo, queda el balón en ventaja, y a partir de ahí se ocasiona la jugada en donde Santa María se ve expulsado, mete el penal Henry Martín y Atlas se anuló. Atlas se acabó, América fue dueño del partido, así como hay que reconocerlo, fue dueño de la tribuna, porque había más americanistas que estuvimos presentes allí en el estadio se escuchaba con el vamos América y dale, dale campeón, es una realidad, América vapuleó al conjunto rojinegro, el técnico no supo cómo manejarlo, quiso arriesgar en la segunda parte e ir a buscar el encuentro y le salió mal. ¿Por qué? Porque se comió otros 3 goles y América, la realidad es que fue muy superior, una plantilla muy grande, una plantilla que va en busca de la CONCACAF, que te lo digo, estamos por aquí en una plaza de Guadalajara, en donde está hospedado el equipo, mucha afición afuera, esperando a que salieran porque a los jugadores les dieron el día libre, por ahí vimos a Richard Sánchez salir para ir a comer en su día. ¿Por qué? Porque América juega el miércoles contra el conjunto del Guadalajara en la ida de la CONCACAF, así que no hay que decirlo, Martín, América fue dueño y señor del partido durante 75 minutos, en donde Atlas ha sufrido las indisciplinas de todo el torneo, y hay que decirlo, dejó ir puntos en Aguascalientes por indisciplina, por 2 expulsados, hoy, el día de ayer cuando lo ganaba, dejó ir puntos porque Santa María se fue ya muy temprano, ahora se quedó con 10, y ante un equipo tan grande, con una plantilla tan completa como la América, no te puedes equivocar, y menos el técnico, que salió a buscar el encuentro, y se comió 3 más, y en todo el partido se comió 5 goles.
Es correcto. Ya vamos a ampliar la información del Atlas después de la pausa comercial. Johnny, un abrazo y gracias.
Igualmente, buena tarde. Hasta luego.
Hasta luego. Pausa, mi estimado Chicote. Vamos a la pausa. Regresamos con audios de la Liga MX. Bien, estamos de regreso aquí en Radio Metrópolis. Recordarle entonces cómo están las cosas en el fútbol mexicano de la primera división. El viernes, San Luis golea 4-0 al Puebla. Qué zarandeada para los camoteros, un equipo que viene a la baja. Ah, cómo le afectó la venta a algunos jugadores, entre ellos de el Memote, Guillermo Martínez. Querétaro perdió en casa 1-0 con Santos Laguna, un buen partido. Querétaro al final no pudo rescatar algo importante en su cancha. Mazatlán está inspirado, le ganó 2-1 en Necaxa y le quitó el invicto al conjunto de los Rayos. Toluca 2, Tigres 1, ya anotó Alexis Vega con el Toluca el día de ayer en la Bombonera. 2-1, Pachuca 3-2 le pegó a los Bravos de Juárez, y bueno, decir que el día de ayer el conjunto del Cruz Azul le ganó 3-0 a las Chivas, goles de Lorenzo Farabelli y doblete de Uriel Antuna, un cuadro rojiblanco que se desdibujó poco a poco, empezó con mucha pila, atacando por un lado, por el otro, y cuando les metieron el gol, poco a poco se fue bajando. Por ahí el técnico del Guadalajara, Fernando Gago, metió al Chicharito, a JJ Macías, y tuvieron llegada, pero pues no fue suficiente, y el Guadalajara se llevó la derrota. ¿Qué dijo el técnico del Guadalajara, Fernando Gago? Bueno, aquí lo escuchamos precisamente hablar sobre este partido.
A ver, ¿con qué me quedo? No lo puedo sacar muy rápido el análisis de las cosas positivas, porque el resultado, porque en primer tiempo no lo jugamos bien el partido, nos superaron desde los posicionamientos, desde los duelos, en determinadas ocasiones. Tuvimos 10 minutos, 12 minutos del partido donde sí tuvimos lo que queríamos hacer, lo que queríamos buscar. Después nos superaron, tuvieron tres situaciones, tres goles, con un marcador de 3-0. Creo que se nos costó mucho llegar a jugar el partido. Después en el segundo tiempo, más por ganas, por ímpetu de querer a buscar el resultado, tuvimos más juego, pero nos faltó el juego que nosotros pretendemos.
Quisiera preguntarte cuál es el impacto entonces justamente de este partido, por cómo se da el resultado para lo que viene de esta serie de partidos, y también, si me permites, cómo has visto esta actividad de Javier Hernández y cómo ha respondido a lo que quizás pretendes.
A ver, a Javier le falta ritmo de juego, que es lo que estamos buscando con todo este proceso de que vaya sumando minutos para que él vuelva a tener ese ritmo futbolístico que después de mucho tiempo lo va a tener que ir encontrando con minutos. Pero viene bien la evolución desde la parte de la lesión y de la parte que nosotros estamos buscando futbolísticamente para él. A ver, sí es un golpe, está claro que es un golpe, pero hay que pasarlo. Mañana ya se empieza a trabajar de vuelta y empezamos a trabajar el próximo partido que viene. No nos podemos quedar o pensar en cómo va a repercutir, porque también es una cuestión de hasta que no llegue el partido y hasta que no se vea. Entonces ahora es tragar para los que vienen y a partir de mañana empezar a trabajar el partido del miércoles.
Hay dos caras que vemos inmediatamente.
Pues ahí, lo que menciona Fernando Gago. Buen triunfo del Cruz Azul. Ahorita hablaré de la tabla general. En el otro partido, ya Johnny nos hablaba un poquito al respecto. Vaya goliza del América sobre el Atlas. 5-1. 5-1, humillante la derrota del Atlas. ¿Qué dijo su técnico? Aquí habla Beñat San José.
Obviamente, una noche difícil. Pero bueno, en el que hemos jugado, pues obviamente en inferioridad contra el campeón. Tienen un gran equipo, un once inicial muy fuerte, y los que entran de suplente también son titulares y marcan mucho las diferencias, entonces con uno menos es muy difícil. Pero bueno, yo creo que la expulsión ha marcado todo, un antes y un después en el partido. Nosotros siempre hemos dado la cara, los jugadores no han parado de multiplicarse, hemos intentado defender de la mejor manera, pero luego hemos querido tener la pelota y también atacar. Entonces, bueno, sabemos que sus contragolpes son de máximo nivel, top, y que íbamos a sufrir, pero bueno, no nos podíamos quedar con la sensación de no intentarlo, y el vestuario pues obviamente está dolido, dolido también por la expulsión, porque antes ha habido una mano, no, en mi opinión no tendrían que permitir que se pueda controlar con la mano dentro del área y haya empezado toda la jugada, y no solo era una jugada que no hubiese venido el gol, sino tampoco la expulsión. Y en la primera parte creo que nosotros, por supuesto que ellos tienen un ataque muy bueno, pero creo que nosotros también hemos atacado muchísimo. Después del 1-0 hemos tenido el palo que nos hubiese puesto en ventaja, hubiese cambiado el partido ese gol. Hemos atacado con agresividad, con combinación, con mucho coraje, pero obviamente la expulsión ha marcado absolutamente todo, y contra un equipo pues de jugadores de mucha calidad, muy bien trabajado también, llevan tiempo juntos, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, animar a todos los jugadores y a seguir trabajando. Ya ha sido un partido muy difícil.
Bueno, pues sí, muy difícil. Y poquito después dicen, hombre, si estábamos a punto de ganarlo, dice el técnico del Atlas. A ver, ¿lo dejamos, Chicote? Es que me sorprenden sus declaraciones. No, ya se le movió aquí. Pero dice eso el técnico del Atlas, a mí me sorprendió. Pero bueno, ahora que escuchamos a Andrés Jardín, el técnico del América.
Bien, buenas noches a todos. Victoria importante. Aquí siempre es una cancha difícil. Para mí Atlas también viene jugando bien, el placar acaba no traduciendo un poco lo que fue el juego por la expulsión, claro, retira de Atlas una fuerza competitiva importante, pero bien, pero de nuestra parte seguimos enfocados. Por veces los partidos que terminan con más goles pasan por circunstancias, pasan por un rival que asume más riesgos o no, pasa por la contundencia de que hay partidos que la pelota entra, que tú estás un poco más inspirado, y es normal. Somos un equipo que en partidos vamos a conseguir sin duda sermos más eficientes, más efectivos, pero lo más importante son los partidos más parejos, más duros. Tú tienes que mantener un nivel de concentración alto, tienes que buscar siempre cometer lo mínimo de errores defensivos, buscar ser una defensiva sólida y bien, y cada vez más buscar la efectividad frente, que con menos chances marquemos más goles. Esto es eficiencia, esto va a marcar la diferencia en momentos capitales. Sí, el gol en contra no nos movió en nada. Es un gol de pelota parada, bien ejecutado y bien en el inicio del partido. Y tú tienes que mentalmente estar listo para cuando las circunstancias del juego son desfavorables, y esto puede pasar, mismo cuando no cometes un error, puede ser por mérito del rival. Y en otros momentos las circunstancias te favorecen y igual tú tienes que mantenerte fuerte mentalmente, seguir enfocando en desempeño, en jugar bien, en controlar el juego. Vi mi equipo muy bien desde el primer tiempo, la verdad. Antes del gol ya teníamos chances de salir a frente, después del gol mantuvimos un buen rendimiento, produciendo a frente, perdiendo goles importantes y no nos abalando en ningún momento mentalmente.
Jardine, técnico del América. América que el miércoles enfrenta a las Chivas por la CONCACAF en el estadio Akron. Le recuerdo entonces, en unos minutos más, Monterrey contra Pumas y a las 9 de la noche Tijuana contra León. Al momento, Cruz Azul con 22 puntos y Pachuca con 22 son líderes, empatados. Por diferencia de goles está arribita el equipo del Cruz Azul. Después América con 21, Monterrey en el cuarto lugar. Tiene 19, Toluca 19, Tigres 18, Pumas 15, Necaxa se quedó en 15, al igual que las Chivas, Querétaro en 11, León 10. El Atlas ya está entre los peores, tiene 9 el Atlas, luego Tijuana con 5, Puebla con 4 y Juárez con 2, ¿va? Y bueno, saludos a don Arturo Alonso, dice, todavía no reacciono de la vapuleada que les dieron los equipos tapatíos. Ahora sí fue, chúpale sangre. Exhibieron la calidad de las Chivas y la miseria de el Atlas. Saludos para Rogelio Granados, con mucho gusto, un saludote. Dice, ¿ustedes con qué jugadores hubieran iniciado con Chivas? Por aquí nos dice Bruno Tero. No, es que quizá meternos un poquito a, yo jugaría con este, con el otro. No, ya es a toro pasado, pero los cambios eran los que se tenían que hacer. Aquí faltó, me parece, calidad y falta de actitud de algunos jugadores en la primera parte. Nivel, podríamos decirlo. Genialidad, también podríamos decirlo. Muchas cosas que podemos estar hable y hable sobre este tema. Pero bueno, estamos llegando ya al final de este espacio. No sin antes agradecerle a Jesús Rojas, que también nos mandó su mensajito. Dice, es cierto, omito que Verstappen tiene un vehículo asignado mejor que el de Checo Pérez. No, son iguales. Dice Francisco, ¿cuántas veces han expulsado a Santa María? Creo que es la segunda en el torneo. Juan Flores Ramírez, saludos Juanito, escuchándote, los dos partidos que quedan, pienso que si hoy corren al Piojo, si no gana Tijuana. Es que lo tienen que liquidar con 4 millones de dólares, no creo que lo corran, Juanito, ¿eh? Vámonos, Gerardo Huerta, gracias a Roberto Álvarez también, a Luz Dolvaneda, soy Martín Navarro Vázquez, sigan la frecuencia de Radio Metrópolis. Adiós.